Estamos leyendo las escrituras de Baal HaSulam, página 526. ¿Qué significa otros dioses en el trabajo? Pueden hacer preguntas en el sitio Kabbalah.co.il. Preguntas elegidas serán respondidas. ¿Qué son otros dioses en el trabajo? Está escrito, no tendrás otros dioses ante mí. El Zohar Sagrado dice que tiene que haber piedras para pesarlas. Y preguntó, ¿cómo se pesa en el trabajo con piedras para que sepa su situación en el camino del Creador? Y respondió que es sabido que cuando la persona comienza a trabajar más de lo que está acostumbrado, entonces el cuerpo comienza a contradecir todo ese trabajo. Y ya que el otorgar es un peso para el cuerpo y no puede aguantarlo. Y en la resistencia del cuerpo se llama malos pensamientos. Y viene a preguntar quién y qué. Y por medio de esas preguntas la persona dice que seguro que todas estas preguntas el otro lado le manda para molestarlo en su trabajo. Estamos erigidos de la materia del deseo de recibir, de complacernos. Y si queremos hacer alguna acción, incluso en el pensamiento, necesitamos tener combustible, energía para esa acción. De otra forma, nada en nuestro mundo trabaja, nada funciona sin el combustible. ¿De dónde se saca combustible? Del placer que esperamos, que yo saco cuentas que me vale la pena hacer un movimiento y al final voy a revelar un placer mayor que el que tengo ahora, que el movimiento que realizo ahora ha de exigir menos combustible del placer que voy a recibir como pago. Entonces me vale la pena. Entonces así saca cuentas cada uno. No estamos conscientes de eso, pero nuestro cuerpo saca esas cuentas. Y nosotros podemos llegar al cambio de los valores, es decir, que me vale la pena hacer eso o no. No pensé que es importante, de pronto me dicen que es importante, entonces puedo trabajar para eso. Y así, siempre la persona va de acuerdo a lo que ve que le conviene. Somos egoístas y así pensamos constantemente y pesamos cualquier cosa, consideramos cualquier cosa. Cuando lo hacemos en este mundo está muy bien. Entonces hay avisos, propaganda, ¿para qué? Para hacerme trabajar para que yo compre algo. Elevan el valor de algo en mis ojos para que yo esté dispuesto a pagar más por ello. Y así, si vale más o menos, eso es lo que tenemos en este mundo. Así nosotros consideramos todo, queremos o no, entendemos o no, pero todo lo que vemos, nosotros lo pesamos, lo consideramos dentro de nuestro deseo de recibir, que eso es lo que el Creador creó. Por eso, si yo miro amarillo, rojo, caliente, frío, cerca, lejos, no importa en qué discernimientos yo lo considero, lo mido siempre dentro de mi deseo de tener placer. Y en los deseos, eso ya, ese fenómeno se divide en todo tipo de cosas, colores, peso, distancia, etcétera. Eso es en este mundo, así nosotros funcionamos. Y tenemos aquí solo el asunto de cómo valorar cosas mejores y disminuir en nuestros ojos las cosas que nos hacen daño y no son tan buenas. Eso es lo que les enseñamos a nuestros hijos. También queremos entender en nuestra vida que las cosas verdaderamente sean importantes para mí y entonces voy a tener combustible para acercarme a ellas, alcanzarlas, y lo que hace daño, a pesar de que me parecen dulces y buenas, que yo las valorice menos, que vea el mal en ellas, lo que hace daño en ellas, y me voy a alejar, es decir, no tendré combustible para trabajar por ellas. ¿Qué ocurre en la espiritualidad? En la espiritualidad es muy simple. No tengo ningún combustible y ningún deseo para alcanzar la espiritualidad. Es así porque la espiritualidad es opuesta a mí, es el deseo de otorgar. La intención de otorgar, la acción de otorgamiento, eso no lo tengo para nada. Por eso, con la espiritualidad las cuentas son simples. Yo no la veo, no sé qué es la espiritualidad, porque no la identifico, como dijimos. Yo identifico cosas que en mis ojos son más importantes o menos importantes, más cercanas o más lejanas, etcétera, en todo tipo de formas. Pero de acuerdo a lo que mi deseo de recibir está interesado, y puedo pesarlos, identificarlos. La espiritualidad, los discernimientos, los pensamientos, las acciones, todas son otorgamiento, otorgamiento. Eso, mi deseo de recibir, no lo identifica. Es como que si parecería a mi lado, pasa por mi lado, pero es una radiación que pasa por mí, pero yo no la identifico. Así es la espiritualidad. No la percibo. Yo estoy construido de esa forma. ¿Qué puedo hacer? Por eso todo nuestro problema es que todos los mundos, todo lo que se encuentra, y lo principal es lo que me domina, el Creador mismo, y a Él yo no lo siento. ¿Qué hago para revelarlo, para revelar al que me domina? Debemos valorar que es importante. ¿Cómo voy a valorar eso? Para eso nos han dado el entorno, el grupo, que yo comienzo a escuchar de ellos, de los libros, del maestro y los amigos, que el otorgamiento es algo importante. A pesar de que yo no lo acepto eso, pero porque ellos lo dicen, y ellos son importantes para mí porque yo estoy creado así que dependo del entorno y ellos me influencian y son importantes para mí. Y yo absorbo todo lo que viene desde fuera. Lo que es importante para ellos también es importante para mí. Entonces, incluso el asunto del otorgamiento, que es por completo no importante para mí, comienza a ser para mí muy importante. Digamos que todos hablan del otorgamiento de acuerdo al valor que yo le doy a los amigos que son grandes y me vale la pena escucharles, que son todos inteligentes. De acuerdo a eso, yo comienzo también a pensar sobre la espiritualidad del otorgamiento, que es algo importante, a pesar de que yo no sé qué es. Sino que es así, incluso lo más abstracto es importante para mí. ¿Qué significa abstracto? No lo probé, nunca lo compré, y de pronto vienen y me lo publican. Y de pronto comienzo a pensar de eso. Observarlo, cómo puedo alcanzar o acercarme a eso. Aquí es lo mismo. No el asunto mismo. La espiritualidad es importante, sino que el entorno lo valora, lo valoriza. Así estamos erigidos. Y allá está todo el secreto de nuestro éxito. Que incluso en mi deseo de recibir, que no puede percibir, entender y valorar la espiritualidad, yo no valoro la espiritualidad misma, sino lo que me dicen la gente, que es importante en mis ojos. A ellos yo los tomo en cuenta y no lo que hablan. Eso todavía no lo entiendo. Y así estamos como en un lavado de cerebro. Y así tenemos una oportunidad, el medio, ¿verdad?, de acercarnos al otorgamiento, a la espiritualidad. La espiritualidad es una palabra, otorgamiento es otra palabra, se me vuelven importantes. Porque, no sé, pero después de que se vuelven importantes para mí, los cabalistas me dicen, si es importante esto para ti, tienes que tomar un libro de Kabbalah, leer con ese nuevo deseo que tienes. Y entonces invitas la luz de corrección hacia ti. Tampoco sabes qué es, pero en tu lectura despiertas una fuerza. La fuerza de la luz que te creó el deseo de recibir, donde tú sí puedes identificar las cosas y darles un valor, acercarte al que te hace bien y alejarte de lo que te hace mal, entonces puedes tú ahora atraer esa luz que de acuerdo a tu deseo también ha de erigir en ti el deseo de otorgar. En vez del deseo de recibir, de acuerdo a tu deseo, a tu pedido, en la medida que tú desees eso, así ha de ocurrir. Aquí tenemos etapas muy claras, cómo nosotros podemos invertir nuestra naturaleza y llegar al sentido del otorgamiento en vez del sentido de recepción. Entonces comienzo como un perro así, con la nariz, donde aquí hay mayor otorgamiento, donde aquí hay menor otorgamiento, como anteriormente. Yo veía también con mi nariz, ¿dónde puedo aquí recibir más y dónde puedo recibir más? Para recibir más me acerco y donde recibo menos me alejo. Así también en el otorgamiento, donde puedo otorgar más ha de ser más importante para mí, me voy a acercar a eso, y donde pueda otorgar menos me he de alejar, y eso me ha de encaminar en mis sensaciones y pensamientos y en todo tipo de niveles. Así debemos nosotros hacer nuestro cambio. Eso quiere explicarnos en el artículo cómo nosotros pesamos las cosas. Dice con piedras, es decir, Habaná, Habanín está relacionado con Habaná, que es entendimiento. Y de acuerdo a las preguntas, ¿quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De quién es? ¿Por qué es? ¿Para qué es? También en el deseo de recibir, también en el deseo de otorgar. Hay las mismas preguntas, pero pesarlas de acuerdo a los valores opuestos. Uno, de acuerdo a lo que está en el deseo de recibir mío, y el otro, lo que está en el deseo de otorgar mío. Yo peso ambas cosas en mi deseo de otorgar. Mientras más otorgo, siento que tengo una mayor ganancia. Vamos a continuar. Y dijo que entonces, si la persona dice que viene de del otro lado, la persona dice, no van a tener otros dioses frente a mí. Es decir, si ya me encuentro en la adquisición del deseo de otorgar y me vienen pensamientos de recepción, entonces ya los veo como extraños, como opuestos, como que me molestan, no me permiten alcanzar el objetivo de otorgar y yo trato de alejarme de ellos. El motivo es que la persona tiene que creer que le viene del lado de la Santa Shejina, porque no hay nadie más que el Creador. Es decir, el Creador, a propósito para hacerme avanzar en la propiedad del otorgamiento, que yo me dirijo hacia ella, el Creador me manda confusiones, pensamientos extraños para que yo me sobreponga a ellos y me refuerce como ejercicios. La Shina Santa le muestra a la persona su estado real, cómo va en el camino del Creador, es decir, que por medio de esos pensamientos, esas preguntas que le manda, que se llaman pensamientos raros, y por medio de esos pensamientos ve cómo él considera esas preguntas que son pensamientos raros, que pensamientos están extraños, y la persona tiene que saber su estado real para saber qué es lo que debe hacer, es decir, discernir. Precisamente por medio de las molestias, nosotros identificamos la cosa verdadera. Todo lo que deseamos medir, analizar, siempre hacemos un poco, lo movemos, medimos su desviación para ver si está en dirección correcta. Siempre debemos medir respecto a otra cosa, una pared o una escuadra, etcétera. Es como un cohete. Siempre va analizando que sale del camino y retorna. Solo así siente que está en la dirección correcta. Aquí también en nuestro trabajo queremos avanzar. Constantemente tenemos que sentir que estamos en desviación y luego retornamos. Y esos desvíos también son de forma distinta y también de fuerza distinta. Su forma es más interna, que es más difícil identificarlas, que son pensamientos raros, confusiones. Nos parece que está bien hasta que vemos que no es así. Y también de acuerdo a la fuerza. Su fuerza, por una parte, es menor, pero la identificamos como más fuerte porque somos más sensitivos a la identificación de los errores. Y así avanzamos. ¿Está entendido, sí? Buenos días. Esa dificultad está constantemente con nosotros en relación a las acciones de nuestro amigo con respecto a nosotros y todo lo que ocurre en torno a nosotros. Si algo pasa que no está bien, yo tengo que pensar que me está mostrando, que el Creador me está mostrando algo que no está bien en mí. Yo no entiendo dónde está la punta de eso. Constantemente ves los errores en los demás y eso tiene que enseñarte lo que está mal en ti. entonces pierdes el sentido de la crítica, lo te anulas tu posibilidad, tu habilidad de criticar a otro. ¿Qué es? Hay una fuerza de defensa en el cuerpo que cierra la crítica, porque es muy difícil al cuerpo estar constantemente en una revisión, cómo yo me siento a mí mismo, cómo siento a los demás, cómo me relaciono con los demás, etcétera. Hay un cansancio y una flojera, que es una buena propiedad. Hay un artículo entero sobre la flojera de Varasuram. Y todo depende de cuánto la sociedad se encuentra en este trabajo, en la revisión, en esa aclaración. Aclaración es una parte de nuestra vida, lo más importante, que si tú no aclaras en cada momento, si es posible hacerlo en cada momento, pero a cada momento, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? ¿Respecto a qué? ¿A quién? ¿A la sociedad? ¿Al creador? Entonces yo no aclaro mis vasijas. Todo nuestro trabajo es verificar nuestras vasijas que pasaron un rompimiento antes de que lleguemos a la conciencia, a la autoconciencia. Cuando ya estamos ahora en conciencia, tengo que aclarar mis vasijas y corregirlas. Tanto la aclaración de las vasijas como su corrección se hace por medio de la luz que las creó y las rompió y preparó todo. Pero solo mi parte en esto es que yo atraigo la acción de la luz a mí. La luz hace el trabajo, tanto la aclaración de las vasijas lo hace la luz. Y luego, después de que aclara, yo siento como resultado de eso que estas vasijas, yo quiero que él las corrija y han de ser corregidas precisamente de tal forma o a tal forma que yo llego a la decisión que quiero ver mis propiedades, mis vasijas de otra forma. Y entonces exijo eso del creador, de la luz o el creador. Me corrigen, me invierten mis deseos, propiedades, pensamientos. Y todo lo activa la luz, una luz, solo que tiene muchas formas de actuar de acuerdo a qué situación yo me encuentro. Él es uno y activa, funciona en una dirección, solo que como yo cambio, constantemente siento que él está en su acción y es distinto de acuerdo a la situación en la que me encuentro y a qué situación tengo que llegar. Por eso lo que quiero decir es que la persona tiene que acostumbrarse a estar constantemente en aclaración interna. Entonces ha de sentir que le falta la sensibilidad a esa verificación. Entonces tiene que dirigirse, ha de tener que dirigirse a la sociedad para que le influencie, le enseñe cómo realizar esos discernimientos. Ha de sentir que necesita un libro para ver, escuchar qué dice allá, que despierte en él discernimientos para que él pueda aclarar quién es, qué es. Yo no sé nada. Si abro un libro, tengo ya respecto a qué medirme. tengo ya un principio. Aquí está lo que los cabalistas escribieron sobre mí en mi estado correcto ya, y dónde estoy yo ahora, y así tengo que constantemente compararme, y así voy avanzando. Al principio parece ser un trabajo que es muy difícil y que da mucho cansancio, que es lo mismo, porque todo retorna a sí mismo. Es posible, o parece ser así por lo menos, pero después la persona comienza a revelar en esto tantos colores y formas, un mundo entero, porque el mundo espiritual se revela así. El mundo material, ahora lo que sentimos dentro de nuestro deseo de recibir, todo tipo de fenómenos en nuestro deseo de recibir nos dibujan en nuestra pantalla egoísta el cuadro en el cual yo me siento a mí, a los demás, mis deseos, colores, olores, imágenes. Eso es lo que yo siento ahora, pero nosotros añadimos un cuadro más a esto, que es el cuadro del mundo espiritual. Pregunto, si cuando el Creador quiere conectarse con el Creado, lo manda a la Kabbalah, y así lo siento, si él se necesita, así te manda, parece que te necesita. El alumno que estudia la Kabbalah entra y porque ya está estudiando, identifica su faraón, el faraón que está dentro de él, su negatividad. Si en la mi pregunta es si en la espiritualidad ha de poder identificar a Adam y ha de desear eso. ¿Cómo es posible que pueda identificar algo antes de que lo sienta? ¿Dónde lo va a identificar? En su deseo de recibir, dentro de sí mismo. Tiene que sentirlo, porque somos personas que sienten lo que está en mi sensación, yo identifico. Lo que no siento, no identifico. Es más, en mis sensaciones tenemos cuatro vejinot en cada sensación. Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. Él produce una sensación en mí por medio de Aleph Bet Gimel Dalet. De esa sensación, yo no identifico que esa sensación está en mí. No la identifico. En Vejina Dalet se revela, yo siento la raíz de dónde viene y por qué, y entonces yo, de acuerdo con eso, de acuerdo a eso, reacciono. Hasta que no ha llegado a mi deseo de recibir interno, al entendimiento y reconocimiento y sensación, no se puede decir que siento, no puedo aclarar. A veces lo siento de antemano, pero es una sensación que es como que no me pertenece o no puedo responder a esa sensación. No puede ser que percibas algo antes así en el camino, que algo me va a llegar y luego lo voy a identificar. ¿Cómo puedo cuidarme? Si es tu pregunta, que no venga el mal a mí. Eso es lo que estás preguntando. Yo no quiero sentir el mal, no quiero problemas. ¿Cómo yo puedo evitarlos y pararlos en el camino? Eso es, está muy bien. Es un buen deseo el que tiene. Eso se llama, yo despierto al amanecer y no el amanecer a mí, como dijo David, o como dicen los cabalistas, que el viejo va así doblado hacia abajo, como si hubiera perdido algo. Es como si estuviera buscando algo, así camina. Los viejos caminan así. ¿Qué significa eso? Que la persona que desea avanzar, el viejo es el que busca sabiduría. Si quiere avanzar, entonces él por sí mismo busca sus vasijas corruptas. Así, por eso está doblado, buscando dónde están mis vasijas corruptas para que yo pueda corregirlas y llegarlas a la sabiduría. Si tienes tal tendencia y tú añades en tu trabajo, incluso si no hay necesidad, si por dentro no tengo problemas, no tengo preguntas, nada, pero yo me obligo a mí mismo, llego a la sociedad, a los libros, y deseo así calentarme para ir más rápido hacia adelante de lo que me han de empujar los problemas por detrás. Entonces nunca siento mal. Veo que hoy lo que entiendo de este artículo es que para el combustible yo necesito la sociedad. Ellos me dan el combustible. Para eso tengo que considerarlos, para tener esa importancia, recibir esa importancia de ellos. ¿Cómo lo hago? Si todavía no estoy en la espiritualidad, ¿qué hago para que sean importantes en mis ojos para poder recibir el combustible de ellos? No importa materialidad o espiritualidad. La influencia del entorno siempre está, y eso es porque en un momento estábamos unidos como un hombre con un corazón, y a pesar de que hubo un rompimiento, el rompimiento ocurrió en mi sensación, mi entendimiento, mi alcance, pero por dentro estamos de todas maneras conectados. Si me dicen que esto cuesta $1,000,000, yo también voy a pensar así. Si a mi alrededor me dicen que este té es lo más importante en la vida, entonces yo también voy a pensar así. No tengo ningún dominio de eso, y está causado porque estamos conectados todos en un solo sistema, como una sola alma. Y esa es la causa de esto. Estamos todos conectados. Si piensan un pensamiento de algo que es importante, digamos que este lapicero es muy importante, eso se llama hacer una imagen. Usted ha de pensar así: yo voy a venir y me voy a doblegar porque me están mandando en ese sistema, me están irradiando en ese sistema sus pensamientos, y yo los voy a recibir por la fuerza. No hay diferencia en las estructuras de los mundos. Por eso, si yo uso la sociedad de forma correcta, obligo a la sociedad a que piense en el objetivo de forma más seria, yo también me incluyo de eso. Ellos me lavan el cerebro, me obligan, así me irradian pensamientos, toda esa importancia para adquirir el objetivo. Usa correctamente la sociedad, oblígalos por la fuerza. Quería preguntar respecto al otorgamiento, si el otorgamiento puede ser pasivo y no activo. Voy a dar un ejemplo. Si salgo de la clase y siento un cambio en mí respecto a las personas que no están en el grupo ahí en la calle, me siento mejor en su compañía. Los respeto más, pero no hago nada. Ese es el otorgamiento. Sí, dice Rav, por supuesto, porque los pensamientos y los deseos de la persona hacen todo. Ojalá que pensemos así y nos sintamos así respecto a los demás, no necesitamos más. El mundo ya, de acuerdo a eso, se ha de arreglar, ha de tener otra forma. Hemos estudiado que la persona, cuando entra a la espiritualidad, le pasan todo tipo de molestias. ¿Qué tiene que hacer? Pensar que todo viene del Creador. Cuando la persona entra a un sistema y sabe lo que le espera, más o menos, pero sabe que ha de ocurrir constantemente. Tiene que hacer un esfuerzo para sobreponerse. En resumidas cuentas, ¿cómo ha de entrar a un sistema que ha de poder sobreponerse a esos problemas de manera que sepa, es decir, que sepa que es por su bien? Tiene que entender que es para su bien. Eso es exactamente lo que no quiere decir en este artículo. No pienses que hay otra cosa, que hay solo el Creador, no hay nadie más que Él, y tú necesitas, por encima de todas las molestias, constantemente llegar a la situación. ¿Qué significa la adhesión con el Creador? ¿Por encima de qué es la adhesión? ¿Tú sabes por encima de qué caídas y problemas tú quieres recibirlo a Él? En todo y todo, a pesar de que tú revelas que respecto al deseo de recibir tuyo, todo el mal viene del Creador. Eso es en el camino para cómo la persona entra a una costumbre de recibir estas cosas. Hacer un despertar el despertar el día, es decir, yo busco lo que está mal en mí. No es buscar problemas. Yo estoy seguro desde el principio, sé que yo estoy corrupto. ¿Por qué no estoy en la espiritualidad? Porque mis deseos, mis discernimientos son todos egoístas. Necesito solo revelarlos y revelarlos como malos, enfermos, y corregirlos, porque esa es mi enfermedad. Tengo que hacer eso. Si llego a la revisión, a la aclaración de forma independiente y revelo, significa que los revelo antes de estar enfermo con ellas, como cuando voy al médico y le digo, revísenme, y me dice, ¿estás enfermo? Le digo, no, pero para estar seguro. Entonces revela una enfermedad. No en la sensación, todavía no llegó en Aleph Bet Gimel Dalet, no ha cundido la enfermedad. Entonces yo la he pescado desde un principio. Yo avancé del Bet Gimel Dalet, me elevo y quiero revelarla de antemano. Es como la Malchut que sube a Binah, y yo los revelo en el camino. Entonces yo los corrijo sin sentir el mal. Entonces los corrijo con la alegría, con felicidad. Estaban de forma corrupta en mí. Yo los he pescado, así los he identificado como corruptos. Antes de que yo los sienta en mis sensaciones, antes de que cunda el mal en mí, y los corrijo. Y la persona no tiene esa aguja para hacer esas aclaraciones. No es verdad. Lo que tú nos dices se llama el camino de los problemas, que yo espero hasta que los problemas me obligan a avanzar, porque yo lo siento, soy el deseo de recibir, de tener placer. Entonces, por supuesto que me de escapar del mal, pero ¿para qué voy a esperar el mal? La Kabbalah se ha dado para que podamos avanzar antes de sentir el mal. Sino para qué la necesitamos. De todas formas voy a avanzar. No necesito tu sabiduría. Yo voy a hacer mi vida, va a venir el mal y me voy a escapar. Ese es el avance bestial, como la bestia que se escapa de los golpes. Adam significa que sus ojos están arriba y puede ver lo que ha de ocurrir. Eso es Adam. Por eso nosotros desarrollamos en nosotros la sensación del reconocimiento del mal. Eso necesitamos. Olerlo desde lejos. Eso no está bien. Entonces lo corrijo antes de que llegue y irrumpe en mí como problemas, guerras y cosas. Eso es todo el propósito de la Kabbalah, sino para qué la necesito. Lo que cuentas es por medio de los golpes. Lo que yo te digo que vas a hacer es el camino de la Torah, el camino de la luz. Yo quise decir que cuando la persona llega, pasó Mahzón, ya conoce ese Kalimo, camino del bien, pero antes de eso, yo te hablo antes, la elección es está delante del Mahzón. Después del Mahzón casi no tienes libre albedrío. Allá más o menos todo está claro y no hay elección. Todo nuestro trabajo y el placer que le causamos al Creador es precisamente antes del Mahzón. A pesar de que no te guste esta época, luego vas a sentir toda la ganancia luego en los 125 niveles es porque tú tomas, la elevas a esta época de la oscuridad que tú sientes. Es hasta ese punto. Por eso es una etapa tan difícil. Es una etapa de toda la historia de la humanidad que está entrando a esa etapa de preparación, solo que estamos en su última parte, hemos llegado a la etapa de preparación consciente. Antes de eso, lo que hemos pasado también era una etapa de preparación, pero no era consciente. Si tiene molestias, si está en un buen estado, se puede sobreponer. Sí, ¿qué ocurre si no está en un buen entorno? Te escapas de ahí. Tienes familia. Eso no se llama entorno. El entorno significa que yo estoy influenciado por ella, que yo me encuentro en el trabajo o en otro lugar, yo no soy influenciado por ellos. Yo me pongo como una guarda y es como que si no estaría presente respecto a ellos, como si me hubiera puesto como una cáscara. Una cubierta de defensa. Salgo al exterior, me encuentro con científicos, filósofos, etcétera. Leo todo tipo de artículos del internet, todo tipo de ideas, opiniones. Yo desde un principio no voy a conectarme con esas ideas. Yo hago me pongo en una situación en la que decido que no quiero que me influencie, sino tomar de ellos algo que ellos han revelado en su profesión, etcétera. Solo para mí, lo que yo hablo, lo que yo abro en mí para que me influencie, es solo respecto a la carencia de mis alumnos y la grandeza de los maestros, de los sabios en el libro. Y así yo me abro o me cierro. No doy a todos que entren dentro de mí y hagan, me pisen como quieren. Eso no es simple. Hay que aprender a hacer eso. Ese es el asunto del libre albedrío. Eso es lo que nos dice Bala Sulam. Si yo no mido las influencias, entonces completamente soy dependiente de la opinión del público y me pueden arrastrar a hacer lo que ellos hacen. Entonces eres como la mayoría del pueblo que no tienen opinión. Lo que viene, viene. Viene alguien del periódico, de la televisión, los confunde y ellos se lo reciben como la verdad. Hay una ciencia completa, sociología, etcétera. ¿Cómo influenciar al público, confundirlo, hacerlo calmar, manipularlos, etcétera? ¿Para qué yo tengo que estar bajo esa influencia? Es suficiente que yo pienso sobre el entorno. Eso es lo principal, nos dice Bala Sulam. Si la persona se pone en un lugar en forma aclarada, clarificada respecto a cierto, a la influencia de cierto entorno y se cierra respecto al resto de las personas. Yo tengo que saber que uno dice esto, el otro dice algo. Lo escucho, pero no permito que eso me influencie. Eso es muy, muy importante. Por eso nosotros leemos tantos artículos sobre el grupo para convencernos que yo tengo que erigir el sistema, yo tengo que estar inmerso en ellos, en ese sistema, en ese entorno que me atrae al objetivo. Yo siempre me veo influenciado y la pregunta es qué yo decido que me influencie, y la persona que no elige eso muere. No tiene que estar físicamente en el entorno. Ponte en tu oreja un CD o algo y eso es todo. No necesitas más. No importa en qué entorno físico te encuentres. Quería preguntar, ¿cómo está el deseo conectado con la sensación? El deseo es ex nihilo, que creó el creador y se desarrolla en cuatro niveles de Keter, que es Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hasta que llega a Behina Dalet, que es el creado. ¿Por qué? Los discernimientos anteriores no son creados, son el deseo que va siendo erigido poco a poco y llega a cierto formato, a cierta forma, y entonces ya en ese último nivel Behina Dalet ya llega a la situación en la que se siente a sí mismo, y eso se llama el creado, ese implemento que siente su existencia. Nosotros hablamos de lo que ya sentimos, que estamos en esa Behina Dalet. Sentimos nuestra existencia, ya hemos sido creados, pero la Kabbalah dice cómo nosotros podemos invertirnos y a pesar de que estemos en Behina Dalet, seamos como Behina Keter. ¿Qué les ocurre hoy? No sé, hay gente que viene una sola vez por semana. Aprendemos que los pensamientos, las acciones de la persona nacen de la raíz y la persona está dominada. Y si una persona ha pasado una situación traumática que estuvo inconsciente y las investigaciones dicen que esas sensaciones se registran en el subconsciente de la persona y luego pueden surgir, emerger todo tipo de pensación y acción que tienen raíz en esas situaciones traumáticas y luego las pueden corregir con hipnosis, etcétera. Porque aquí eso es. La causa es que eso ocurrió porque una persona estuvo en un estado inconsciente y no tiene ningún dominio. Pero por otra parte decimos que es del creador y eso se contradice. Rav dice, ¿por qué hay una contradicción aquí? Todo viene del creador, todo está escrito por delante en el destino de la persona y que tiene que pasar por todo eso. También lo que dijo. El hecho de que estás parado frente al micrófono parece que ha estado. Bueno, llegaste de México y bueno, eso también estaba escrito en tu destino. Fuera de tu relación que tú necesitas desarrollar a lo que te ocurre, todas esas cosas, todas las cosas tienen una película que ya está en camino, pero lo que tú puedes cambiar es que pasen por ti y tú las sientas como buenas y no como las malas. Todo tienes que pasar por todo hasta que llegues al final de la corrección. Pero como tú las sientes, como las pasas, en vez de forma automática, tú pasas por todo eso de forma alegre.
Si
la persona no pasa por ese proceso psicológico, cuando pasamos a la espiritualidad, ¿cómo lo corrige? ¿Puede corregir? Si yo deseo, ansío adherirme con el Creador, entonces todas las situaciones que yo paso y me tienen que traer a la adhesión, yo las siento como situaciones deseables y no como situaciones que me obligan. Eso es todo. Es como, ¿te acuerdas de la escuela? Pensar que eres ya grande, la maestra, ¿cómo me molesta? Yo quiero ir y jugar con los chicos. O dices, la profesora me ha dado un ejercicio y yo voy a hacerlo y voy a ser más inteligente y voy a avanzar al objetivo. Depende cómo tú lo recibas, como algo deseable o como problemas, algo indeseable. Por eso está escrito, de todas formas vas a trabajar, o por tristeza o por tu propio deseo y alegremente. Primera vez, más o menos, soy Shmulik, dice. Si estamos todos en el mismo nivel, por supuesto que no. No. Hay aquí muchas personas que ya se encuentran en todo tipo de situaciones. No depende del tiempo, no es la antigüedad como en el trabajo que te cuentan cuántos tiempos has trabajado, meses, años. y no depende de ti, es una forma mecánica. Una tabla, si no depende del esfuerzo, cuánto la persona invierte, especialmente en la sociedad, para cambiar. Y eso es lo que determina su nivel. Puede ser un buen entorno, existe la medida en que la persona se acerca al entorno y quiere que lo influencie, entonces siente más y gana más, avanza más en su trabajo espiritual. Respecto a la existencia de todos hasta este momento, no, dice Rav, nada importa. La persona llega aquí, comienza una nueva vida. No hay conexión con lo que había anteriormente o con su vida física. ¿Quién es? ¿Qué es? Tú eres un trabajador simple, a tu lado hay el subdirector de la alcaldía, aquí hay un profesor, aquí hay otro que no quiero ni decir qué es, dice Rav. No hay diferencia entre las personas y todo lo que han pasado en el pasado, y hemos pasado por muchas encarnaciones, hemos absorbido todo. Cuando tú llegas, el momento que tú llegas es como si hubieras nacido. Comienzas a desarrollar el punto en el corazón ahora por medio del entorno y todo depende. Ahora todo depende de tu libre elección. Significa, eso se llama que el Creador te trae al buen destino y te dice, tómalo. Y la persona tiene que tomarla. Hemos pasado el tiempo. Busco a alguien nuevo. Tú al lado de la pared. Denle el micrófono. Oh, no es tan nuevo. ¿Puedo otorgar cuando todavía veo en la persona propiedades incorrectas? Rav dice, tú haces, por supuesto, que el otorgamiento es solo si tú ves en la persona todavía sus estados corruptos. Y si yo le doy algo a mi nieto, por ejemplo, le doy porque eso me causa placer. Es como si yo me estuviera dando a mí mismo un premio. Otorgar se llama por encima del odio. Por encima del odio tiene que existir el otorgamiento. Primero tienes que revelar que los odias. Eso se llama creer mal. Luego viene la Torá y la luz de retorno, de corrección, y por encima del odio, no borrar el odio, sino conectarte con la persona por encima de ese odio. Tenemos que pasar a la segunda parte. Vamos a continuar nuestra conversación. Primero cantamos.